Lunes, 21 horas, A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A Pie de Página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Preciosa canción de los Rodríguez. Verónica, quisiéramos continuar preguntándote, por ejemplo, sobre los resultados de algunas investigaciones. Algunas de ellas, de pronto, que son como con una especie de vínculo transatlántico, porque trabajaste con un investigador uruguayo, pero que trabaja en Francia, Denis Merklen, que de alguna manera, bueno, también, si no estoy mal informado, estuvo vinculado a Bourdieu, ¿verdad? Pero que generó allí una investigación con sociología, que bueno, que nos gustaría de pronto conocer de qué se trató, qué resultados alcanzó, en fin.
Bueno, esta investigación se publica en el 2019, justito antes de las elecciones, y es producto de un convenio que se hizo con la facultad y con el ISDL, que es el Instituto de Altos Estudios de América Latina de París 3, donde trabaja Denis Merklen, y la Facultad de Ciencias Sociales, el MIDES y el ISDL. El objetivo del convenio era estudiar cómo las familias más vulnerables, beneficiarias de los programas de proximidad del MIDES, vivían esa relación con el Estado, y en particular con los programas. Esta investigación fue de corte etnográfico, y eso significó conformar un grupo de investigadores que fue fantástico. Ahí trabajaron Valentín Mañone, Gustavo Medina y Martín Viramontes, dos de ellos son antropólogos, Gustavo es sociólogo y además psicólogo casi, y ellos, nosotros también hicimos campo, Denis y yo, pero ellos cargaron el campo a sus espaldas, digamos, y eso significó ir a caminar esos barrios, encontrarse con la gente, conversar con ellos, tener un seguimiento, entrevistar a mucha gente distinta, establecer relaciones, de pronto derribar un muro con una ONG para poder tener algunos contactos más, etcétera, ¿no? Realmente entrar a las casas, sentarse a tomar unos mates para conversar con ellos. Esto, y caminar por esos barrios, observar lo que pasaba, la dinámica, bueno, exponerse también a situaciones un poco de riesgo, etcétera. Esta investigación para nosotros tuvo un impacto muy importante, tanto en la formación, en este abordaje que Denis nos proporciona muchos elementos para realizar, como en los resultados, porque nos muestra una cara muy, muy difícil, digamos, muy de alguna manera invisible de la pobreza. Porque nosotros estamos acostumbrados, y también hablando de mainstreams, ¿no? Los pobres son aquellos clasificados por ser tales en función de la línea de pobreza, que es un parámetro que se establece cuantitativo de un mínimo de ingresos necesarios para la sobrevivencia. Esto sirve desde el punto de vista estadístico, nos permite discriminar muy bien un sector de la población, sus condiciones de vida, también medidas con indicadores, pero sabemos muy poco de cómo viven, sabemos muy poco de lo que les pasa, ¿no? De muy, muy poco vivencialmente las condiciones en que transitan esas vidas. Tenemos poca información de las estrategias que desarrollan para sobrevivir y sobre todo de los vínculos que desde ellos se establecen con los programas de proximidad. Entonces, una mirada desde los beneficiarios, no desde los operadores, no desde los resultados, bueno, cuántos consiguieron trabajo, cuántos reingresaron al sistema educativo, cuántos, no es ese tipo de resultados, sino un abordaje completamente distinto que intenta justamente desentrañar la vida en los sectores populares. Está, bueno, en las clases populares, porque ahí hacemos una distinción, que no son sectores, sino que son clases porque claramente están vinculadas relacionalmente a las otras, ¿no? No es un pedazo que podamos aislar, sino que está necesariamente vinculado al resto. Y en este sentido, el aporte, digamos, es un poco novedoso en relación a lo que se venía trabajando en las evaluaciones de políticas sociales, ¿no? Mira las cosas desde otro lugar. Y el Mides, en aquel momento, la División de Evaluación y Monitoreo, que estaba dirigida por la BAT, tenía mucho interés en esa mirada, y acepta esta propuesta, que en realidad la propuesta la elabora Denis, para desarrollar la investigación, que llevó 2 años de trabajo, pero que realmente creemos que tuvo muchos elementos nuevos y valiosos para seguir trabajando sobre esto, porque coloca el problema en otro lado, ¿sí? Se mira desde otro lugar. Y de alguna manera eso también es sociología, ¿no? Eso es lo que quería decir. No es antropología, no es más que sociología de verdad, digamos, y que es la que tiene dominio, además, en países desarrollados, bueno, Francia, pero también en Brasil es muy común este tipo de abordaje. Nosotros tenemos una estructura también de trabajo, de concepción de la ciencia social, del desarrollo sociológico, un poco más atado a estudios de datos cuantitativos, de resultados, pero que permea también a los organismos del Estado, ¿no? En cómo se buscan los indicadores de resultados, con suerte en algunos casos de impacto, porque el impacto de un programa se ve a largo plazo, no es cuando egresan del programa, digamos. En fin, creemos que fue un aporte muy importante, también desde lo metodológico, no solamente conceptual y de una realidad social vista desde otro lugar, sino desde lo metodológico, ¿no? La formación necesaria para eso.
Sí, a mí esa investigación me pareció tremendamente interesante, y a mí me dejó una enseñanza que yo quiero destacar acá, que es cómo se puede hacer investigación a partir de convenios sin que haya ni un instante de complacencia con los financiadores, ¿no? Porque es un análisis tremendamente crítico, incluso crítico con el propio Mides, que es quien puso el dinero, ¿verdad? Sí. Y esto que a veces parece, bueno, no siempre se hace, ¿verdad? Pero esto muestra que es posible hacerlo, ¿verdad? Yo fui a la presentación y bueno, allí hubieron planteos que fueron extremadamente críticos con la propia operativa del ministerio, ¿no? Con las autoridades allí y demás, ¿no?
Sí, pero no fue mal recibido, ¿no? Yo creo que
todo lo contrario, yo creo que fue muy bien recibido.
Sí, no solo la presentación, digamos, también el libro, porque refleja algunos de los problemas, digamos, que nosotros no los inventamos. Muchos de ellos son los que los propios operadores de pronto nos comentan, nos dicen, ¿no? Hicimos muchos talleres con operadores, y hay problemáticas que son las cuestiones cotidianas que ellos se enfrentan, que ellos tienen que lidiar. Institucionalmente hay limitaciones, hay una propuesta que remite a un trabajo de determinado nivel cuando la problemática lo excede completamente, y los operadores ponen el cuerpo ahí, ¿no? Y hay que enfrentar eso de no poder resolver o no poder resolver a tiempo. El tema de las temporalidades en ese libro es un eje bastante importante, los tiempos del Estado, los tiempos de la gente, los tiempos de la política, los tiempos del Frente Amplio, ¿no? Fueron 15 años. Entonces, bueno, hay una enorme cantidad de cruces de tiempos distintos que también deben considerarse, y de hecho están considerados. Hay cuestiones tan sutiles como el asunto del olor como una dimensión que también juega desde el punto de vista social y cultural. Hay cuestiones que tienen que ver con el diseño de algunos programas, como por ejemplo esto de la intendencia, de las motos, para sustituir los caballos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son los universos simbólicos? ¿Qué está en juego cuando le dicen que tiene que entregar la yegua, ¿no? Y bueno, y que no la puede entregar la yegua, no la puede cambiar por una moto. Hay una serie de lógicas que hay que desentrañar. También cómo el Estado opera en estas familias, dislocando determinados sentidos construidos localmente, ¿sí? Y sin duda esta cuestión de la territorialización de la pobreza. O sea, hay una vinculación extremadamente importante entre las condiciones de vida y los territorios, que también suponen una relación en la ciudad, un proceso de segregación socioespacial, etcétera. Hay muchas dimensiones que lo vemos desde estudios más estructurales que se hacen evidente, pero en carne y hueso. Y entonces este libro tiene como característica que la narrativa del libro no se basa exclusivamente en tablas y en datos duros y en coeficientes, sino que es un relato que utiliza los relatos de los demás y que muestra con determinados personajes la vida, la vida, las condiciones, los sentidos, los significados, las dificultades, los olores que están ahí, ¿no? Uno se puede situar, digamos, en ese lugar, desde en la lectura, y ver las cosas de otra manera, que eso es imposible de verlo con los cruces de la cantidad de pobres que no terminan el liceo. ¿Me explico?
Claramente. Claramente. Me parece interesante, ¿no? Como muchas veces también una mirada que viene de afuera ve cosas que el que está inmerso muchas veces no puede ver. Tú traías esto de los olores. Yo siempre dije que los asistentes sociales no tenemos olfato. Es un mecanismo de defensa, lo perdemos a los pocos años de estar trabajando, ¿verdad? Y un elemento además que a mí me parece bien interesante, esta cuestión de cómo demoler algunos prejuicios que generan estigmas que son que generan mucho daño, ¿no? Esto que traías vos, de que estas poblaciones son parte de una clase social, digamos, ¿no? Y que es gente que vive de su trabajo, digamos, más allá del papel que ha tenido la asistencia y las transferencias en muchas veces evitar situaciones dramáticas de miseria absoluta, pero cuando uno se encuentra con esta población, se encuentra con que trabaja, y trabaja mucho más allá de las creencias populares, ¿no?
Bueno, hay varias cosas. La primera es que hay mucho trabajo cotidiano de reproducción. Las mujeres en general son familias muy numerosas, y criar muchos hijos supone una enorme cantidad de tiempo en llevar a uno a una escuela, a otro al jardín, a otro a la escuela especial, cocinar. Hay un tiempo gigante dedicado a la reproducción de la vida. Luego hay, porque además son en condiciones difíciles, ¿no? En los que están trabajando en el sector formal Hay muchos casos que tienen que caminar 2 kilómetros para ir a tomarse el ómnibus. Entonces, hay un esfuerzo que a veces no está ni valorado ni reconocido, pero que está bueno poner también en consideración. Las transferencias son un ingreso importante en nuestros hogares, las transferencias no contributivas y también las contributivas realmente, sobre todo como la titularidad está en general en las mujeres, en las madres, también las empoderan en ese sentido. Hay dificultades de todo tipo en términos económicos y el tema de que trabajan es un tema que también está bastante desarrollado porque el trabajo en general es informal, en general es precario, en general es irregular. El trabajo tiene enorme importancia en la determinación de esas propias condiciones de vida. Entonces, es gente que trabaja, si trabaja mucho y trabaja en condiciones a veces muy sacrificadas y en otras no consigue, ¿no? El tema del trabajo realmente, bueno, es uno de los puntos centrales, otro de los puntos centrales es la relación ambigua que tienen con la policía, otro de los puntos centrales son los operadores del Estado en esas familias que juegan un papel absolutamente fundamental. Y por operadores no estoy llamando solamente a los operadores de los programas de proximidad. Nosotros estudiamos Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red y Cercanías, sino además el sistema judicial, la maestra, el policía o la policía, las cuestiones del CAIF, una serie de, pues, sin ninguna duda, las policlínicas, ¿no? O sea, los médicos. Hay una enorme cantidad de operadores del Estado que vienen de otros sectores que son centrales, determinantes en la vida de estos sujetos, ¿no? De estas familias, y que la verdad es que hay que reivindicar, yo no me canso de marcar no solamente la cantidad de personas vinculadas a estas actividades, sino la dedicación que tienen y la enorme cantidad de riesgos que asumen en todo sentido, ¿eh? En todo sentido, desde físico. En el libro hay un relato, es el único nombre que mantuvimos, de verdad, es el doctor Eusebio, que los relatos de los entrevistados son maravillosos. Era un médico absolutamente dedicado, que los cuidaba a todos, que los tenía, le tenían muchísima confianza, que tenía un vínculo con esa comunidad increíble y con cada uno de sus pacientes también. Pero en un momento estos barrios tienen una capacidad de explotar por cualquier evento con mucha violencia. Son como una bomba de tiempo. Y bueno, un día iba a trabajar y un piquete, le agarraron el auto, casi lo matan. Casi lo matan y lo dejaron con secuelas importantes, ¿no? Esa es una situación donde un operador realmente pone en riesgo su vida. Pero luego hay otra enorme cantidad de situaciones. Yo pensaba, por ejemplo, los riesgos que tiene un operador varón al trabajar en el programa Uruguay Crece Contigo, donde va a trabajar con una mujer relativamente joven, con su hijos, que puede tener pareja, que necesitan generar un rapport, una relación de confianza, y que mira, cualquier gesto ser malinterpretado, tener un problema. O sea, son riesgos gigantes, gigantes, que uno a veces no se da cuenta de lo que implica esa tarea. Ya no solamente caminar muchas cuadras para ir de una casa a otra, al sol, en pleno verano o en invierno bajo lluvia. No, no solo es eso, es los riesgos, por eso, por esa es la expresión de poner el cuerpo, ¿no? que realmente los operadores ponen el cuerpo. Su cuerpo, su ser, su compromiso, sus afectos, su preocupación, su sueño el otro día, ¿no? De no haber podido resolver que un niño viva en una casa que se llueva en el invierno.
Esta caracterización que venís haciendo, Verónica, tiene seguramente mucho que ver con los resultados de esta otra mirada, de pronto más cualitativa y no tan cuantitativa. ¿Sabes que la cortina de nuestro programa dice para mirarlo de siempre con otros ojos? Parece un poco que esta investigación ha llevado a mirarlo de siempre con otros ojos. ¿Sabes que hoy se me pasó preguntarte por qué habías elegido la canción de Los Rodríguez de Dulce Condena? Nos estamos aproximando al final de nuestro tiempo de entrevista y como voy a mandar seguramente en breve la segunda canción, te quiero preguntar antes los por qué de estas canciones. La de Los Rodríguez que ya escuchamos y la próxima que vamos a escuchar luego.
Bueno, mira, la de Los Rodríguez, siempre pensé que era otra cosa que decía. Porque viste que dice, no importa el problema, importa la solución. Eso era lo que yo pensaba. Pero ahora cuando te la pasé, me di cuenta que, miren los líricos, dice, no importa el problema, no importa la solución. Pero yo voy a seguir con mi interpretación de la canción, que dice, no importa el problema, importa la solución. Y en esto, la elegí por esto que hablábamos al principio. Cuando los estudiantes vienen a decir que quieren hacer una investigación de cualquier cosa, de lo que sea, a mí me parece muy bien. O sea, no me importa el problema. El problema, en la medida en que sea pertinente, en la medida que pueda tener una buena formulación, hay que darle para adelante. Lo que hay que hacer es asegurarse que la solución a ese problema o la estrategia de abordaje sea la adecuada. En este sentido es que la canción me parecía hiper pertinente con esta idea de lo que la docencia es en la formación de la sociología y en particular en los talleres y en los cursos de metodología.
Seguramente si Calamaro escuchara esta valiosa explicación cambiaría la letra de este.
Yo estoy segura.
Muchas veces las preguntas más impertinentes son las más las que tienen más más posibilidades, ¿no? Las que nos mueven el piso y nos hacen pensar.
Más que hacen los estudiantes en el taller de Verónica, que de alguna manera traen esa riqueza de lo aún no condicionado por el cuadradito de la del mainstream, sería así la palabra correcta.
Sí, de lo que ya está consolidado, ¿no? Lo que sigue, aportando nuevos detalles de algo que ya está establecido, que claro, que tiene mucho rendimiento, porque uno tiene material, antecedentes, discusiones, piso del que apoyarse. Cuando uno empieza con una pregunta nueva, como que tiene que construir, ¿no? Exacto. Es un esfuerzo mayor, pero a veces rinde muchísimo.
Dicen los antropólogos que los niños y los extranjeros son romperrutinas. Y un poco los estudiantes, si bien no son extranjeros, son recién llegados. Entonces, claro, muchas veces nos rompen las rutinas y nos hacen pensar.
Y también son jóvenes, y esto significa que están viendo o están viviendo procesos que también son nuevos. Y en ese sentido, como además mi línea de investigación es sobre jóvenes, en general traen las preguntas súper pertinentes, ¿no?
No hemos abordado nada de este tema. Yo le iba a preguntar, profesor, si usted se quedó con preguntas para hacerle. Yo seguramente me quedé con preguntas para hacerle. De pronto podemos hacer un poquito más de tiempo, Verónica. Si querés desarrollar un poco más esto que tiene que ver con juventudes, o podemos dejarlo para un programa para el año que viene, para el ciclo 2022.
A ustedes les parezca, a mí tanto me da. Pero si querés un titular, te cuento.
Un titular, dale.
La verdad es que la línea más de más larga duración y con más acumulación que tenemos en el grupo es sobre el tema de jóvenes. Y acá me gustaría hacer una distinción entre algo que se confunde habitualmente, que es sociología de la juventud y estudios de jóvenes. La juventud es una noción, una representación de una etapa de la vida, en esto que podemos llamar del ciclo de vida, ¿no? Tenemos infancia, adolescencia, juventud, vejez, adultez, bueno, y nos representamos esas etapas con determinados mandatos, con determinadas características, con algunos atributos. Por supuesto que esa conceptualización que hacemos de la juventud tiene que ver con cuestiones ideológicas, pero también un posicionamiento histórico. No siempre fue la misma cosa, lo mismo que la vejez, no siempre fue la misma cosa. Los sentidos se están construyendo permanentemente y hay muchos sentidos en disputa en un mismo momento, ¿no? O sea, quienes piensan que la juventud es ser revolucionario y cambiar el mundo y que son los que van a, bueno, es la etapa de la vida en que uno cambia el mundo, o es la etapa de la vida de la rebeldía, de la criminalidad, de la violencia, bueno, en algunos momentos de la droga, etc. Entonces, esas dos concepciones, por ejemplo, están en disputa, están permanentemente luchando por la hegemonía en una sociedad. Esas u otras posibles, ¿no? Entonces, juventud es una noción, es una representación social. Hay muchos estudios, mucha bibliografía que habla de la juventud como sujeto. Eso es para nosotros, en una discusión conceptual, más teórica, porque es una disciplina que todavía no tiene consolidado fuertemente algunas ideas teóricas. Nosotros sostenemos que la juventud no puede ser un sujeto, porque es una representación de un periodo. Eso no puede ser un sujeto. Los sujetos son los jóvenes, ¿sí? No hay tal cosa como las juventudes políticas, son jóvenes políticos, ¿sí? Incluso la idea de juventudes también, para hablar en cómo se usa, tiene algunos problemas en general. Entonces, ahora, si uno mira los discursos de activistas, por ejemplo, se está usando mucho el tema a las adolescencias. Cuando decimos las adolescencias, queremos hablar de los adolescentes, pero no es la misma cosa. A nadie se le ocurre decir las vejeces políticas. Lo que decimos son los políticos viejos, o los viejos políticos. Pero no podemos confundir eso. Es como para hablar de las mujeres, en vez de decir las mujeres políticas, dijéramos los femeninos políticos. Ese nivel de inconsistencia, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, fíjense, por ejemplo, una de las preguntas es ¿por qué pasa con la juventud, no? Y no pasa con otras cosas. Ahí está el Instituto de Personas Mayores. Hablan de sujeto, personas mayores. Está el Instituto de las Mujeres. Sujetos son las mujeres. Está el Instituto del Niño y Adolescente. Sujeto. Pero está el Instituto de la Juventud, no es el Instituto de los Jóvenes. Realmente es un problema, una tensión que hay que ubicar en ese sentido. Bueno, nosotros hemos trabajado en estudios de jóvenes, hemos trabajado tanto en estudios de jóvenes como en estudios de juventud para ver cuáles son las nociones que la sociedad presenta de la juventud. Hay muchos trabajos que tienen que ver con procesos de criminalización de los jóvenes en los medios, en discursos sociales, etcétera, pero en general hemos trabajado más en estudios de jóvenes. Nos ha importado mucho ver las desigualdades al interior de los jóvenes, y les voy a decir solamente un dato, como para dejar una perla y terminar. Uno de los elementos más importantes, también desde lo metodológico, es trabajar las desigualdades no solamente con una variable clave. ¿Esto qué quiere decir? No es comparar mujeres varones, sino probablemente es comparar mujeres incluso entre sí por nivel educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las diferencias, en realidad, los estudios nos muestran que las diferencias más importantes no están entre mujeres y varones del mismo nivel educativo, sino que están al interior de las mujeres con distinto nivel educativo. Y les voy a decir solamente un dato. Las mujeres menos educadas, es decir, que no superan primaria, el 90% a los 29 años ya fue madre, pero además ya es abuela. ¿Sí? En cambio, las que alcanzan universitaria, su educación universitaria, que no quiere decir que la hayan terminado, solamente un tercio de ellas fueron madres por primera vez. ¿Sí? Las demás van a tener hijos mucho más tarde de los 30 años. Entonces, acá hay un asunto extremadamente importante para ver qué significan 30 años para las mujeres. ¿Sí? Para unas, los 30 años fueron de inversión en un proyecto familiar y son abuelas, cumplen el rol de abuelas, mientras otras invirtieron ese tiempo en capital educativo, en estudiar, en proyectar un futuro a partir de ahí, y no tienen compromisos ni responsabilidades con hijos, ¿no? Esto significa que los futuros posibles, las perspectivas, la experiencia del tiempo vital y las perspectivas temporales son absolutamente distintas entre los jóvenes. Eso nos vuelve al primer punto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de juventud? De una edad. Lo único que comparten es una edad, porque viven situaciones muy distintas, han tenido itinerarios, trayectorias muy diferentes, tienen condiciones de vida muy distintas, tienen condiciones de futuro completamente diferenciales, viven mundos simbólicos, completamente, que no se tocan. De hecho, cada vez se tocan menos. Entonces, no sé de qué hablamos cuando hablamos de juventud, y tampoco sé de qué hablamos cuando hablamos de juventudes, porque las juventudes en general intentan representar organizaciones de jóvenes, pero no estas diferencias tan extremadamente marcadas y brutales de la estructura social que nos habla de la sociedad completa, porque estudiar a los jóvenes no es estudiar una subpoblación, es estudiar la sociedad en su conjunto. No están sueltos los jóvenes en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la perspectiva. Tenemos muchísimos trabajos en relación a esto, así que si quieren les puedo contar algunos elementos que nosotros creemos que han tenido impacto incluso en políticas sociales, que se han diseñado algunas políticas sociales a partir de algunos resultados de las investigaciones que hemos realizado, y tienen que ver mucho con trayectorias educativas, con la incompatibilización en algunos sectores de las trayectorias educativas y las trayectorias laborales. Bueno, en fin, pero estamos claramente enfrentando una fractura social. Estamos viendo fracturas sociales, y lo estamos viendo tanto en los datos cuantitativos, duros, un análisis multivariado, con cuestiones, todos los coeficientes que quieran, y además, desde el punto de vista cualitativo, alimentando desde otro abordaje esta misma diferenciación y desigualdad.
Por demás, elocuente esta explicación que acabas de dar. Qué suerte que te estiramos un poquito más la entrevista para que entrara esto, muy interesante. Aparte, Verónica la dejó picando con esto de las juventudes. De alguna manera, yo creo que esto ameritaría en el futuro un nuevo encuentro con la profesora. Profesor, no le voy a preguntar si usted se quedó con preguntas por hacer, porque eso sería una redundancia. Sí preguntarle a la profesora si se sintió cómoda con este espacio, con las preguntas que le hicimos. Si volvería el año que viene, por ejemplo.
Pero claro, todo el tiempo que quiera. me encantó encontrarme con ustedes, realmente son geniales. No les conocía la fase periodística, pero la desarrollan excelente.
Bueno, venimos
quiero pensar que la próxima entrevista la podemos hacer en la radio, ¿no, Alejandro?
Uy, ojalá que
sí. En carne y hueso.
Ojalá que sí, que volvamos a la presencialidad. Profesora Verónica Filardo, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página y la invitamos a escuchar la segunda canción que usted ha elegido, que es Adiós Juventud, que una brevísima y resumida explicación de por qué Adiós Juventud nos va a dar paso a la música. Así que le dejo el cierre de la entrevista a la propia Verónica y nos vamos con Adiós Juventud. Escuchamos la explicación.
Bueno, Adiós Juventudes alude a gran parte de los trabajos que hemos hecho en términos de transiciones a la vida adulta, ¿no? Y que vemos que se transita por los eventos que están definidos como los roles adultos, con calendarios muy distintos, a edades muy diferentes, los jóvenes de menor nivel educativo, que además son más pobres, transitan muy rápido. Todos los eventos son madres, ingresan al mercado de trabajo, tienen hijos, ingresan al mercado de trabajo, dejan el sistema educativo y se van de la casa de los padres muy rápido, a edades muy tempranas. En cambio, los universitarios no solamente dilatan esos procesos mucho en el tiempo y los hacen más tarde, sino que además los distancian, ¿no? Los van escalonando, tienen una secuencia mucho más clara, lo cual marca también un mayor control en relación a sus vidas. Entonces, estos tránsitos, esas maneras de cambiar de ciclo, digamos, de asumir nuevas responsabilidades, nuevos roles, o dejar algunos que están asociados al ser joven, como por ejemplo vivir en la casa de los padres y estudiar, o estar en el sistema educativo, esos eventos significan la salida de una fase, de un periodo que está connotado como juventud dentro de un esquema conceptual, por supuesto, no es el único, y adiós juventud hace relación a estos trabajos, a estos procesos que estudiamos.
Vamos a escuchar entonces Adiós Juventud y nos despedimos de la profesora Verónica Filar.
Adiós juventud, no puedo esconder las canas. Adiós juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir.
Adiós corazón,
adiós carnaval. El tiempo no pasa en vano.
Adiós, adiós, la mano de los cuantos
perfectos. No les convenció que el oro contó.
Un nuevo cementerio, ¿le parece bien? Adiós al cuerpo.
Adiós al talón.
Sirve más, odio para vos.
Adiós carnaval.
Bueno, profesor, la verdad que ha sido un programa por demás interesante. Quiero decirle que tal vez usted me va a decir que soy un poco romántico, ¿no? Pero siempre recuerdo esta una metáfora que cuenta cómo el soldado que estaba en la trinchera y pasó 4 o 5 años de la Segunda Guerra en la trinchera, la idea que se quedó de la guerra era la de la trinchera, la de tirar un tiro y esperar ahí, y tirar otro tiro y esperar ahí. Y mientras tanto, Erich Hoffmann, un historiador que tal vez no fue a la guerra, logró escribir una serie de libros al respecto de la Segunda Guerra sin tener esta vivencia de estar en la trinchera. Y cuando la profesora decía recorrer el barrio, pero recorrerlo desde este otro lugar, con esa otra mirada más atenta, bueno, yo pensaba tal vez en un soldado que pudiera tener la capacidad de Erich Hoffmann para comprender las dos partes, ¿no? Comprender la trinchera más inmediata del sufrimiento cotidiano y comprender a la vez la globalidad de ese proceso como un intelectual capaz de habitar las contradicciones que el desarrollo nos ha ofrecido, y que en ese marco lograr investigadores que puedan como atender estas peculiaridades tan singulares y universales al mismo tiempo. ¿Qué me dice el programa de hoy, profesor?
Extraordinario programa, que promete otro programa próximo, ¿no? Y yo me quedé con millones de preguntas, me pareció además un abordaje absolutamente novedoso, pero no solamente novedoso. Dice a veces Humberto Eco que hay que desconfiar de la originalidad. Bueno, en este caso la originalidad no le resta mérito, o sea, es realmente con unos aportes extremadamente pertinentes y necesarios, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Esa cuestión de lo necesario hoy día, que a veces es tan escaso, ¿no? Y bueno, la verdad que quedé maravillado con esta entrevista que vamos a repetir seguramente en el futuro, ¿no, Alejandro?
Sí,
y seguro. Yo necesito decir que sos romántico, porque vos sabés que sos romántico, y así que no te lo voy a decir.
Bueno, a veces necesito también que me lo digan. Profesor, la verdad que sí, que yo me quedé muy contento porque por momentos la contundencia de los argumentos y de los datos fueron por demás explicativos. Así que nos despedimos hasta el próximo lunes, ha sido un verdadero placer, y bueno, será hasta la próxima, profesor.
Hasta la próxima, volveremos sin duda, al menos por ahora.
Hasta el próximo lunes, mientras sea noviembre. Chau, chau.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.